Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? 8 de la mañana con 6 minutos, junto con Stipicic y a Cristian Bofill, iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna, en esta ciudad que todavía, afortunadamente, se niega a despegar, sigue siendo una ciudad muy agradable, casi de vacaciones
aún. Pero me he accidentado, buenos días, pero es que me tocó ver como nunca, anoche llegué un poco más tarde y tres choques, tres autos hechos... pedazo, y ahora se supo de un accidente en Las Condes también, donde venían seis adolescentes o jóvenes bajando de una fiesta aparentemente. Se mataron dos, el auto quedó absolutamente destrozado. Me llamó mucho la atención porque vi unos autos dados vueltas en la Kennedy, digamos, mirando para el otro lado, incrustados contra barrera.
Tengo la sospecha que lamentablemente puede tener que ver con el regreso a las vacaciones de algunos y este desatamiento antes de volver al
los últimos días
al red, es lamentable, pero en fin. Oye, bueno, sin duda vamos a hablar del tema Aysén, que sigue con toda su actualidad. El ministro Álvarez ya está en Coyhaique, en fin, bueno, vamos a tener varios temas sobre aquello, pero probablemente hay algo de lo cual en el verano hemos sido bastante, iba a decir majaderos, pero nosotros no somos nunca majaderos, somos gente muy muy poco, todo lo contrario, digamos. ¿Qué es el tema de lo que está pasando con Malvinas? Recordemos que Malvinas, que este siempre se supo que iba a ser políticamente en Argentina el año de Malvinas por cumplirse los 30 años. Que eso tenía implicancias para Chile, que se habían generado implicancias en el Reino Unido a partir de que Cameron había encontrado ahí también una beta de resurrección de la figura de Thatcher y por lo tanto del Imperio Británico con cierta, además, un montón de coincidencias. Pensemos que hace 30 años se estaban desguazando barcos de la flota británica, se estaban reduciendo los presupuestos de defensa de una manera muy importante, se hablaba que los barcos ingleses no tenían combustible para movilizarse. Bueno, una situación parecida está ocurriendo hoy día en términos de que, por ejemplo, ahora este mes Inglaterra se queda sin portaaviones porque desactiva el Ark Royal, el portaaviones que le quedaba funcionando. En fin, entonces hay demasiada simetría, pero donde hay una simetría que uno puede llegar a considerar casi increíble es en la acción argentina, en el clima que se está generando en Argentina y en la manera en que el gobierno de Cristina Fernández, la propia Cristina Fernández, está actuando.
Sí, ahora, lo más inmediato para Chile, ella viene el 15 y 16 de marzo, es una visita que estaba programada para antes, hubo ese fallido, por decirlo de alguna forma, cáncer a la garganta que ella tuvo, esa operación que al final la montaña parió un ratón. La verdad es que lo que no sabemos es qué tipo de cosas le va a pedir Argentina a Chile en el tema de las Malvinas. Ayer hizo un anuncio la ministra de Industria argentina que llamó bastante la atención. Si es que se puede decir que en cosas económicas en Argentina todavía algo puede llamar la atención. Claro. Pero la ministra de Industria, Débora Giorgi, pidió a las compañías nacionales y multinacionales que están en Argentina que no importen productos británicos. Eso es pura retórica, al final no le hace ningún daño a la economía británica, el intercambio comercial por lo demás favorece a Argentina, sí. pero son el tipo de medidas que se van tomando, el tipo de retórica. A eso se suma que dos cruceros con bandera británica no pudieron atracar en Ushuaia, tuvieron que desviarse a Punta Arenas, y por lo tanto la gran incógnita es que va a pedir Cristina Fernández a un vecino que se ve complicado con otros vecinos, que necesita tener un cierto apoyo de Buenos Aires para enfrentar los problemas con Bolivia y con Perú, o al menos la neutralidad. Entonces, por lo tanto, yo creo que lo que está pasando ahí puede va a afectar a Chile. La pregunta es qué se va a pedir y cómo va a reaccionar la Cancillería chilena.
A lo mejor es interesante tratar de entender, y a lo mejor aquí lo que nos falta es una mirada un poquitito más elaborada de parte de la Cancillería y del propio gobierno de Chile, ¿Cómo estamos mirando como país a nivel de Estado, digamos, verdad, desde el punto de vista de la política exterior, lo que está pasando con Argentina? ¿Cómo nos estamos relacionando con los vecinos y cuál es nuestro estado de relación con Argentina hoy día también? Yo creo que falta un poquitito de información como para imaginarse de qué manera puede reaccionar el gobierno ante un requerimiento de Cristina Fernández. Yo de verdad no tengo claro cómo podría reaccionar el Ejecutivo.
Sí, no, el canciller Moreno lo que ha dicho es que Chile va a mantener su posición de respaldar, pero no va a dar ningún paso que signifique deteriorar las relaciones con Inglaterra y mucho menos ningún país.
Es que eso tampoco puede ser muy insuficiente para los requerimientos de ella.
Bueno, es que ahí se arma el conflicto. Porque,
esa es mi duda.
Claro, por ejemplo, un país como Brasil también apoya a Argentina, pero no tiene la dependencia ni tiene los problemas porque
no tiene frontera.
No, pero es un país que mira de abajo hacia arriba.
Se las arregla solo.
O sea, de arriba hacia abajo Argentina se las arregla. Aquí tú tienes una coyuntura especialmente complicada. No es el único problema en la relación bilateral, no. Pese a que está buena, y los problemas que tiene Chile con Argentina son problemas más bien que no están relacionados con la relación bilateral, sino que con los problemas internos argentinos. Los luchadores chilenos se quejan de que no les permiten hacer remesa de utilidades, una serie de cosas, pero al fondo son medidas que toma el gobierno argentino para todos los las industrias extranjeras. Pero yo creo que esa visita de Cristina Fernández nos va a ayudar a aclarar lo que tú estás preguntando.
Sí, ahora eso en el concepto de fondo. Ahora, el problema práctico es lo que tú planteas, Cristian. ¿Cuál es la pedida material que viene a hacer Argentina? ¿Viene a medir la suspensión de los vuelos? Daría la impresión que Argentina entendió, o la presidenta Fernández entendió, que la suspensión de los vuelos no es un tema, porque al final del día lo único que genera es un problema local, que además, como nos decía Nelson Castro hace relativamente poco tiempo, tiene una solución ad porta. O sea, el Reino Unido estaba inventando una pista para tener vuelos directos. O sea, en ese sentido, ese tema lo va a resolver de aquí a relativamente poco tiempo, por un lado. Por lo tanto, lo único que sería generar un problema. ¿Qué es lo que pide? Chile ha estado súper dispuesto, y toda América Latina, tal como lo decías muy bien tú, ha estado a hacer todo tipo de gestos que yo sospecho, no sé si en el caso de Chile, pero que yo sospecho que van acompañados, o que no, que van precedidos de una llamada a la embajada británica diciéndole lo que van a hacer. O el embajador del país en cuestión en Londres
con un discurso así como con el Foreign Office, vecinos, estamos en buena onda, les vamos a decir que los barcos no, pero mire, que los barcos sí, pero con bandera de otro país.
Bandera de otro país. Mire, señor Foreign Office, entiéndame.
Es lo que hizo Chile y Uruguay.
Y Brasil también, o sea, es muy simbólica. La única medida concreta que se ha adoptado hasta ahora es muy simbólica, es que no pueden atracar en puertos chilenos barcos con bandera de las Malvinas. Lo que eso
con bandera de las Falklands.
De las Falklands, exactamente.
Porque es esa la bandera. Es esa la bandera que no es.
Tienes toda razón. Que una medida simbólica, el problema es cambiar un género por otro.
Por supuesto. Pero
ya ir más allá, eso ya es bastante más complicado.
Pero yo creo que la cosa es como la describe Nicolás. O sea, aquí hay un llamado a decir, ¿sabes qué? Bueno, le vamos a decir que bueno, pero que sí, pero no.
¿Ah? Claro, no. Y mire, vamos a decir tal cosa, vamos a apoyar la reivindicación, etcétera, etcétera. Pero este es el... Ahora, mi pregunta es, Argentina sabe que esa es la realidad. Y hasta ahora ha, de una u otra forma, aceptado que eso sea así. ¿Viene la presidenta Fernández a pedir otra cosa? ¿Viene a pedir?
Todo indica que sí.
Todo indica que sí. ¿Qué capacidad tenemos nosotros?
Claro, ¿cuál es el alcance?
¿Qué capacidad tenemos de decirle ya bueno?
Ya, pero en eso debería estar trabajando Adolfo Saldívar ahora, ¿o no? Porque no es posible que la presidenta Cristina Fernández llegue a hacer la pedida sin que haya un trabajo previo de...
Sí, y la decisión se toma en la moneda y debe estar bastante... Además, hay otras cosas, está la construcción de los túneles, y ahí hay un problema complicado también, porque al final todo se complica. Argentina quiere que los túneles, obviamente, los decían los estados, qué empresas van a participar, una cosa bastante...
A la Argentina.
Sí, y el gobierno chileno lo que está pidiendo es una licitación internacional con bases
no participación de los gobiernos. O sea, que hay un problema muy serio, que es que en el fondo el Chile está disponible, según entiendo, según han dicho las autoridades, Chile está disponible para, de acuerdo a su régimen de concesiones, permitir y apoyar inclusive que se haga esto, pero que no sea fruto, porque los protocolos binacionales,
de una inversión directa del Estado.
No, lo que pasa es que aquí no habría inversión directa del Estado, pero habría ciertos niveles de garantía de los Estados que llevarían que ante situaciones que llevarían en la práctica los estados terminarían construyendo los túneles.
Ojo, el que está viendo eso en Argentina es como el que ve todas las cosas de mucha plata del gobierno argentino, Julio De Vido, y tiene buenos amigos en Chile, ¿eh?
De Vido tiene
buenos amigos, tiene buenos lobistas también.
De Vido tiene muy buenos amigos, muy buenos lobistas, tiene una relación bastante transversal, y en el fondo, y yo te diría que no es fácil para cualquier involucrado en las decisiones políticas del gobierno respecto a ese tema, sencillamente decir, no, esto se hace como nosotros queremos.
Alguien me recuerda que está la demarcación de campos de hielo como el gran tema pendiente con Argentina.
Sí,
y parece que la decisión va a terminar por favorecer a Argentina y ahí puede haber un...
No, a ver, en eso hay mucha confusión informativa. Primero, campos de hielo está listo. Lo ganó Argentina.
Sí
lo ganó. No. O sea, eso es un hecho. Y si se empezara en este minuto a aplicar la demarcación tal como debe ser, Argentina debería llegar a unos 14 kilómetros del Pacífico, una cosa muy cercana. Lo que se tiene que hacer es una negociación que está pendiente, y eso le da mucha fuerza, que es decir, oye, yo te compenso el territorio acá, con el territorio de acá.
Pero está pendiente ese tema.
Claro, pero Argentina, la gran manija que tiene es eso, pero no es que no sabemos qué va a pasar ahí, no. Argentina ahí tiene el sartén por el mango.
8:21 minutos.
A las 9 de la mañana, el ministro de Energía, Rodrigo Álvarez, empieza las conversaciones con la gente de Aysén. La gente de Aysén es fundamentalmente, o son, los que han estado liderando, encabezando el movimiento de protesta de la región, un movimiento que tiene hartas particularidades. Ayer se conoció la cifra de empleo, por ejemplo, y Aysén es una de las regiones con los mejores niveles de empleo a nivel del país, con el mayor nivel de crecimiento económico también a nivel del país. Pero, como recordamos en un artículo de la revista Que Pasa, desde el tsunami propio, de aquel tsunami que tuvieron, que se instalaron en la agenda un montón de promesas para los aiceninos que no se han venido cumpliendo con ni siquiera con el calendario que se estableció en el momento en el que finalmente esas promesas quedaron instaladas, así como también quedó en evidencia el nivel de aislamiento, la precariedad con la que trabajaban.
¿Y en cuántas partes de Chile sectores? No ha pasado lo mismo respecto al tsunami. Yo esa explicación no estoy tan seguro, creo que puede ser un factor, pero no sé en cuántas regiones de Chile se hicieron promesas después del tsunami. En cuántas regiones de Chile, o sea, si esa fuera la explicación.
Yo no creo que sea la explicación, no la estoy planteando como única.
Yo estoy de acuerdo, que no está mal, pero quería añadirle eso. Si eso fuera la única explicación, nosotros tendríamos que tener foco de conflictos sociales en más lugares de Chile,
en
¿no?
En muchas partes, efectivamente.
Es que puede que los haya.
No, es que este foco explotó, digamos. O sea, claro, potenciales focos pueden haber, sí, pero...
Bueno, Aysén está hoy día instalada como la principal preocupación del gobierno. Desactivar el foco de conflicto en Aysén es la prioridad. Y se deciden a mandar al ministro Rodrigo Álvarez en una decisión...
Que básicamente venía muy pedido
porque Rodrigo Álvarez ya había ido a la región. Rodrigo Álvarez tiene varias particularidades que lo instalan probablemente como el que tiene más probabilidades de tener éxito en esta pasada. Uno es un patagónico. Y yo creo que ser un patagónico en este caso y no venir con el discurso de yo soy el que vengo del centro a arreglar el problema, etcétera, etcétera, le da una legitimidad que yo creo que ningún otro tiene. O sea, Felipe Larraín instalado ahí desde la academia, no quiero ser despectiva con la figura de Felipe Larraín, pero estoy mirándola desde
la persona más adecuada.
Probablemente ni Goulburn termine siendo la persona más adecuada con el carisma o con la empatía que él tenga, pero viene de un mundo y es de la zona central también, santiaguino. El ser patagónico, el haber interferido como lo hizo en su momento en el conflicto en Magallanes. El entender cuál es la lógica con la que funcionan las zonas extremas.
Estar vinculado a energía cuando combustible el nuevo central.
También. Tiene varias cosas, entonces, que lo instalan como probablemente el personaje más legítimo. Y tener muñeca política. Rodrigo Álvarez fue 3 periodos seguidos de diputado y fue presidente de la Cámara de Diputados también. Por lo tanto, tiene la muñeca y tiene la disposición. Ahora, la gran pregunta es si viene con todo el backup que necesita, digamos, ¿verdad?
Sí, y ahí hay una persona que lo está ayudando mucho, que tiene características parecidas a las que tú señalabas, que es Claudio Alvarado.
Claro,
que él es el subsecretario.
Sí. Nosotros conversamos con él ayer a la una y él nos ratificó de alguna manera esta interpretación que habíamos hecho de que él había ido a ver cuánta agua había en la piscina, a preparar el terreno.
Él fue parlamentario y fue presidente de la Comisión de Zonas Extremas durante mucho tiempo.
Rodrigo Álvarez fue presidente.
No, fue Alvarado.
Alvarado también. Sí. Bueno, porque estuvieron ambos en la Comisión de Zonas Extremas.
Son del...
Son gente del team
regional.
Son gente que entiende el tema. Ahora, el conflicto ese tiene muchos problemas. Básicamente yo te diría que más que nada de entendimiento a nivel local. Pues lo que pasa es que yo me pongo en teórico. Entonces me dicen, oye, esta región tiene pleno empleo, pero tiene un problema de que los empleos son de mala calidad y son bajos los sueldos en comparación a la media nacional, lo que también es real. O sea, por un lado tenés pleno empleo, pero tiene una media de sueldos más baja. Yo me paro desde la teoría y desde la academia y te digo, bueno, fantástico, no hay problema, eso se va a arreglar solo. La teoría económica y la práctica me indican que eso se va a arreglar solo. Si el problema práctico es que para esas cosas no hay tiempo, porque en términos reales, si hay una región en la que hay escasez de oferta de trabajo, hay escasez de oferta de trabajadores y hay demanda por puestos de trabajo, los precios van a subir automáticamente. Eso es un dato de la causa. La inmigración tiene limitaciones en este caso, etcétera, por lo tanto van a subir. Entonces, ¿cuál es el tema? Mire, ¿te acuerdas que hacíamos, no sé si tú estabas, que hacíamos una analogía que de repente alguien podía pensar que las demandas de los aiceninos eran demandas del tipo de, mire, es como si yo dijera, mire, yo mido 1,69 m, pero le exijo a la autoridad medir 1,80 m? Hay cosas que la naturaleza limita automáticamente. El problema práctico es que, si hacemos la analogía, sería como decir que un chiquillo de 12 años que mide 1,69 m dice que quiere medir 1,80 m y sus padres medían en promedio 1,90 m, por lo tanto sería cosa decirle, mire, no, espérate, si tú tienes 12, pero a los 18 años vas a estar midiendo más que el 1,80 m que tú quieres. Y es lo que pasa con Aysén. O sea, en el fondo, lo que uno tiene que, y es la lógica que probablemente le debe costar a los ministros imponer en Santiago, es decir, a ver, pero yo pongo los datos arriba de la mesa, pongo crecimiento de actividad económica, pongo crecimiento del índice de empleo, pongo el crecimiento del índice de remuneraciones, y le digo, no, pero si esto es un problema de tiempo, si esto se va a resolver solo porque el mercado lo va a regular, no nos metamos ahora porque vamos a generar asimetría, vamos a generar problemas y vamos a crear una situación más compleja en largo plazo. Ese el punto medio entre el discurso político, que tengo que resolverlo, y el discurso técnico de no creemos entonces un problema más grave que el que hay ahora a partir de intervenir innecesariamente, esa es la situación complicada hoy día. Entonces cuando alguien decía Felipe Larraín no sería el más apropiado para ir a Aysén, no, pero en lo más mínimo, pero no solo porque no se haya estado en la comisión, no haya sido miembro de las comisiones de zonas extremas, no solo porque no haya sido patagónico, no solo porque no haya sido político, sino que porque desde toda su convicción más profunda
puede ser altamente contraproducente.
El tema de Aysén se resuelve solo.
Claro, y por último el factor que todos conocemos, pues siempre vale la pena repetirlo, de que se está mirando lo que pasa en Aysén para ver qué puede pasar en otros lugares. O sea,
bueno, es una visión política que esa uno le pilla todo, ¿no?
Eso es muy importante porque al final del día, si el problema estuviera circunscrito solo a las demandas de Aysén, hay mucho más margen de maniobra para solucionar el conflicto que si tú sabes que cada cosa que estás dando en Aysén
es una señal.
Claro, puede ser una futura demanda en otros lugares.
Ahora, es interesante por lo mismo mirar y con bastante lupa, probablemente hay que dejar pasar un par de días más, pero para hacer un balance final de cómo se ha comportado el gobierno y de cuánto ha aprendido finalmente, ¿verdad?, en el manejo de este tipo de conflicto. Lo de Magallanes fue un desastre en su momento. Fue un desastre porque no hubo ni siquiera cuidado al momento de tomar la medida que se tomó, que fue la determinación de eliminar el subsidio. ¿Se acuerdan ustedes que eso fue que hizo
el
flujo?
No, claro, fue el directorio de una empresa pública. O sea,
de acuerdo,
o sea,
pero fue el Estado, fue el gobierno,
no,
finalmente.
Pero te das cuenta que fue en una... que es súper importante lo que planteas.
De una tecnocracia
brutal. Claro, porque fue además en un instante una decisión tomada en una empresa del Estado, generó un conflicto político de proporciones en el que los que estaban sentados en ese directorio no se les ocurrió pensar que
incluyendo al ministro que era Lorenzo Colbón en el momento.
No, sí. Colbón no era...
Sí, era ministro de Minería.
No.
Ministro de Minería, se fue a la decisión de ENAP.
Pero el que participaba en el directorio era el ministro de Energía. Era el ministro de Energía. Acuérdate que hubo una pugna entre Rainieri y Colbón. Colbón ha estado involucrado en varias pugnas con ministros, ¿eh? Y una de ellas era con Rainieri.
Pero en el fondo ahí se tomó una determinación que tuvo una participación política, que fue una decisión técnica que no tuvo en consideración ningún efecto, y ya vimos lo que provocó. Además el conflicto se manejó mal una vez que estalló. se dejó pasar mucho tiempo antes de que se decidiera quiénes hacían cargo, en qué medida y hasta dónde se llegaba o se aceptaban las demandas y se tomaban medidas en favor de esas demandas. Después el conflicto estudiantil, que vimos cuánto tiempo y cuántos tropiezos finalmente hubo ahí, y probablemente una de las cosas que peor se hizo en el manejo del conflicto estudiantil fue el tratar de testear efectivamente el alcance de cualquier medida que se fuera a anunciar. Vimos cadenas nacionales donde el presidente anunció cosas que jamás se midieron, que jamás se testearon, que nunca se supo cómo se iban a recibir y terminaban transformadas en un estrepitoso fracaso. Eso y la falta de redes de parte del gobierno para contener desde el punto de vista político y para también obtener información de inteligencia, entre comillas, ¿verdad?, que permitiera prever, anticipar, etcétera, también quedó en evidencia con el conflicto estudiantil. Aquí hay algunos indicios de que algunas cosas han mejorado. Probablemente faltó información para prever que esto iba a estallar. Al gobierno lo pilló más o menos de sorpresa, más o menos porque había datos de que se estaba armando algo efectivamente en Aysén, pero el conflicto como conflicto social se instaló fuertemente, con mucha cobertura, en medio de una agenda que además estaba pobrísima, y en eso la gente de Aysén fue bastante astuta. Dijo, este es el minuto para instalar el tema, y lo lograron con bastante éxito, y en eso el gobierno probablemente falló. Pero hay otras cosas que sí se han ido corrigiendo en el camino, y hay que ver cómo corona esto la negociación de Rodrigo Álvarez.
¿Tiene margen Rodrigo Álvarez? ¿Tiene la capacidad? ¿Alvarado consiguió que, por ejemplo, el subsidio de los combustibles fuera suficientemente acotado como para que el efecto fuera local? Este planteamiento de que el tema iba en dos direcciones, subsidio directo a los combustibles, pero desde la perspectiva del transporte, no desde la perspectiva del usuario normal, y leña seca. Yo no sé si ahí hay mayor margen. De hecho, tuvo que entrar por la puerta trasera el ministro Álvarez. No ha sido nada fácil, y son zonas con mucha ausencia de Estado. Son zonas realmente difíciles de administrar desde la perspectiva de la seguridad pública. Son muy difíciles, la gente se siente muy empoderada respecto a la propiedad de la región. Ahí hay sutilezas y sensibilidades que probablemente alguien como Rodrigo Álvarez sí tiene capacidad de analizar. Ocho de la mañana con 36 minutos, hablamos en off, en Radio Duna.
Bueno, llegó el agreement del gobierno norteamericano para que finalmente Felipe Bulnes se vaya a Estados Unidos a asumir como embajador, una embajada que él estaba buscando desde que decidió renunciar al cargo. A mí me da la impresión de que tiene dos connotaciones importantes la idea de Bulnes. Bueno, primero va un embajador de verdad empoderado, va un embajador con fuerza. Yo creo que el embajador Fernando Áñez no era una persona que tenía la suficiente influencia política y el poder que tiene Felipe Bulnes. Creo que la gestión de él quedó muy marcada, además, por un tropiezo, que es ese anuncio sorprendente que nadie entendió, de que el gobierno chileno, que los chilenos podríamos en un plazo razonable ingresar a Estados Unidos sin visa. Uh-huh. Eso, la verdad, es que es los típicos anuncios que en un principio se hacían mucho en este gobierno y después eso se corrigió, que se creaban expectativas enormes, después las cosas no se cumplían, nadie entendió eso, hasta el día de hoy se hizo que es un problema de fechas, que todavía puede salir en un plazo de 2-3 años, pero cuando uno pregunta en serio a diplomáticos norteamericanos o pregunta en serio en la Cancillería, nadie sabe cuándo eso va a salir, ni siquiera si va a salir. No hay que olvidarse que la experiencia que tiene Estados Unidos de eximir de visa a un país latinoamericano fue la experiencia que hubo en el gobierno de Bush padre con Argentina,
con Menem.
Y eso no duró ni 6 meses, se dieron cuenta que le llegó una avalancha de inmigrantes ilegales ahí, que era incontenible. Y lo segundo que es importante que vaya a Bulnes, porque Bulnes es una persona que está en la banca y desde la Embajada de Estados Unidos, a fines del gobierno, puede venir a ocupar o posiciones relevantes en el gabinete o, quién sabe, posiciones relevantes en una futura campaña de la alianza.
Alguien me recordaba el otro día que el último embajador en Washington que participó en una campaña presidencial llegó tercero, se llamaba Radomiro Tomic.
Acá, no, pero yo cuando digo no, de candidato, digo a participar del esquema de la campaña presidencial, no, de candidato no.
No, pero es que alguien me recordó esa analogía, sí. Y que...
El que tiene una tradición muy grande de eso de país es Colombia. En Colombia siempre el que es el candidato a sucesor, que en ese caso Tomic del 64 era candidato a sucesor de Frei, claro. Se va a la Embajada de Estados Unidos y ahí vuelve.
Bien, pues vamos, ya tenemos en la línea al ministro secretario general de gobierno, Andrés Chadwick. Ministro Chadwick, buenos días, gracias por finalmente estar con nosotros. Estuvo medio accidentada la producción de esto,
Sí, estuvo medio accidentada. Yo pensaba que ustedes estaban en vacaciones.
Mire usted, ministro.
Se nos apareció marzo, pero con violencia.
Con violencia, todos. No, yo pensaba que estaban descansando todavía como se merecen.
Claro. Buenos días, ministro.
Pero ya estamos todos de vuelta, amigo. ¿Cómo están, Cristian?
Muy bien. Oiga, usted no ha estado descansando y va a descansar menos en abril, me da la impresión, porque...
O en marzo.
En abril, porque me da la impresión de que ahí viene la discusión nuevamente de la reforma tributaria. Todos sabemos que está en este minuto el foco de los conflictos sociales, de Aysén, lo demás, pero lo que según usted mismo anunció, en abril habría un acuerdo dentro de la coalición para eso. ¿Nos podría anticipar algo?
Sí, el presidente ya el tema de la reforma tributaria, del proyecto de reforma tributaria, está en su etapa completamente final, y lo más probable, por no decir con certeza, es que el proyecto va a ser presentado en el mes de abril.
¿Con qué alcances, vamos a tener, ministro? ¿Con qué alcance?
Sí, a ver, fundamentalmente se ha explicado ya desde el gobierno, digamos que es una reforma tributaria que busca, por una parte, generar nuevos recursos, para efecto del fortalecimiento de la reforma educacional, básica y fundamentalmente, y al mismo tiempo... poder establecer una serie de limitaciones o eliminaciones de aún siempre existen y se van generando nuevas formas de elusión, pero al mismo tiempo acompañado eso de fomentos de inversión, especialmente en los sectores PYME.
¿Se va a insistir en llamarlo un perfeccionamiento tributario y no hablar de un alza de impuestos a las empresas, por ejemplo?
No, yo hablo de una reforma tributaria. Digamos las cosas como son. Siempre hay, se le busca nombre, si es un ajuste tributario, un perfeccionamiento. Siempre, obviamente, siempre uno trata de perfeccionar el sistema tributario. Pero es una reforma tributaria que está llamada a generar recursos para efecto, como el presidente lo ha señalado, con el objetivo de fortalecer el financiamiento de la reforma educacional y generar ciertas condiciones para terminar con elusiones, que es otra manera, obviamente, de generar recursos, y por otra parte, de generar incentivos, básicamente en términos de personas, pymes, inversión, innovación, competitividad, para efecto de fortalecer la inversión.
¿De cuántos recursos estamos hablando? ¿Hay un cálculo de qué es lo que se pretende generar con esta reforma?
Sí, está obviamente ya todo eso calculado, pero... No, discúlpeme por no, estamos en la etapa final, obviamente que eso está calculado y visto, estamos en la etapa final del último afinamiento que está haciendo el presidente de la República con Hacienda del proyecto.
¿Solo trabaja con Hacienda o trabaja con más ministros?
No, fundamentalmente el tema tributario es un tema del ministro de Hacienda, de Felipe Larraín.
Pero es un tema político también, ministro.
Es que el comité político es siempre los ministros políticos, los ministros de la moneda siempre están participando en la línea, en la orientación, en los tiempos, en los objetivos, pero en la parte de desarrollo técnico y del cumplimiento, de cómo alcanzar esos objetivos, en este caso es el ministro de Hacienda el que conduce el proceso de la reforma tributaria.
Un par de cositas más respecto de esa reforma, por mi parte por lo menos. ¿Los impuestos que vayan a variar, el carácter de la reforma, va a ser permanente estamos hablando de variaciones permanentes en los impuestos, no transitorias, como por ejemplo lo fue el alza del impuesto a las empresas a propósito del terremoto?
La intención del presidente en estos momentos es que ese proyecto contemple una modificación de carácter permanente.
Y el trabajo que han hecho ustedes, los ministros políticos, ¿ha tenido que ver fundamentalmente con el tantear el terreno, el agua en la piscina, hacer las conversaciones del caso, por ejemplo, con el mundo de los empresarios para advertirles lo que viene?
Más que con el mundo de los empresarios, nuestro trabajo político ha estado fundamentalmente orientado al mundo de nuestros de nuestra coalición, de nuestros partidos. Lo hemos hecho tanto el Comité Político como el Presidente de la República, como directamente ya en las partes más específicas el Ministro Larraín. Hemos estado todos trabajando ahí como un equipo con tanto con la comisión que han formado tanto la UDI como Renovación Nacional.
¿Y ya convencieron a la UDI, ministro, no? ¿Convencieron a la UDI ya?
Es que en la UDI, más que convencer a la UDI, en la UDI hay aproximaciones que son distintas. Hay personas como el senador Novoa, que es una persona con un gran ascendiente y respeto por parte nuestra, que él tiene una visión diferente sobre el tema tributario, pero hay también otras conversaciones que mantenemos nosotros y que nos transmiten sectores de la UDI que están más disponibles a esta materia. Ahora, la UDI tiene que desarrollar un proceso interno que lo está viendo para efecto de ver si toman una decisión de partido más común, o bien creo que puede estar la alternativa de generar más bien una libertad de acción una aproximación distinta.
¿A eso se están jugando ustedes, a la libertad de acción de los parlamentarios?
No, nosotros nos estamos jugando a que ambos partidos, sus parlamentarios, nos respalden plenamente el proyecto. En eso somos más ambiciosos. Pero estamos viendo y conversando
Ministro, ¿cómo se maneja el equilibrio entre una oposición que exige, que asocia reforma tributaria, como lo plantea usted, a alza importante de impuestos a los más ricos, definición muy amplia y difícil de entender, versus una alianza que está dispuesta a discutir sobre perfeccionamiento tributario? Me da la impresión que la bipolaridad entre ambas posiciones es tan grande que llega que el punto medio es imposible.
¿Por qué se ríe, ministro?
Lo más parecido a la política que conozco, lo que Nicolás está describiendo.
Bueno, por eso, entonces la pregunta es cómo lo hace, porque en el fondo, sí, aquí al medio, el conseguir el medio, sí, que sería, que probablemente lo que ustedes aspiran, ¿no se ve fácil en función de la bipolaridad?
No se ve fácil, sin duda alguna, que, bueno, y por eso ahí Cristian me imagino que me decía que vamos a tener un abril marcado por la parte tributaria. No, es verdad, Nicolás, o sea, tú lo describes muy bien, no se ve fácil. Lo que sí hay dos cosas. Hay uno que es súper importante y que es, creo que es un muy buen disposición constitucional, que es que en estas materias tributarias, quien tiene la iniciativa exclusiva es el presidente de la República.
Perfecto.
Por lo tanto, el debate tú puedes lograr centrarlo en torno al proyecto del Ejecutivo, y eso te ayuda mucho a poder ir logrando un segundo objetivo, que es que aquellos que piensan que es poco, o aquellos que piensan que no se deberá hacer nada, tú vas centrando el debate ya en un tema concreto, del cual, al ser de iniciativa exclusiva del presidente, tú siempre tienes la decisión de decir,
claro, ahora, la cosa es que, pero eso plantea un tema más complejo aún, que es la decisión política de estar disponible para fracasar.
Uno siempre quiere sacar adelante su proyecto, pero no cualquier proyecto.
Ahora, usted recuerda ese viejo adagio que dice que la izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas? ¿No serán los empresarios? Bueno, en ese caso, ¿los empresarios y la izquierda unidas jamás serán vencidas?
Sí, en ese caso, si esa es la actitud con la cual el Parlamento va a abordar esta propuesta del gobierno, el gobierno tiene claro que lo que busca es avanzar en esta reforma tributaria. Obviamente uno nunca tiene la soberbia de decir que voy a avanzar solo en aquello que yo estoy estableciendo, pero tenemos absolutamente claro que dentro de un cierto marco, que la propuesta del Ejecutivo tiene que centrar el debate, y de que no vamos a estar dispuestos a avanzar a cualquier reforma tributaria, o bien a una obstaculización o a un veto que se nos produzca. Entonces, tenemos claro que como es la iniciativa exclusiva, nosotros podemos enmarcar el debate. Si la mayoría del Parlamento están porque no haya nada, perfecto. El gobierno cumple con sus obligaciones y le señala al país que fue imposible. Si la mayoría del Parlamento están por una reforma tributaria que no está dentro de los marcos de lo que el gobierno cree que se debe hacer, el gobierno retira o saca su proyecto nomás.
Ministro, el año pasado fue el año horrible de ustedes, ¿eh? Y se puede decir básicamente que todo lo que hicieron el año pasado tienen que hacerlo diferente ahora para que les vaya bien. O sea, el tema de Magallanes hay que hacerlo en forma diferente en Aysén, la reforma tributaria hay que hacerla de forma diferente como se hizo el año pasado. Y sin embargo, en este verano han habido algunos atisbos de focos que pueden correr el riesgo de que se repitan. Y me estoy refiriendo no solo al caso de Aysén que se está manejando ahora, que vamos a ver cómo termina. Me estoy refiriendo a que los ataques más duros que recibió el presidente de su propia coalición, sin duda los recibió este verano. Los recibió de parte de Libertad y Desarrollo. Luis Larraín fue el que en eso llevó la voz cantante, pero fue más amplio. Este tema que estamos discutiendo es un tema que divide. ¿Qué va a hacer el gobierno? En el tema de Aysén nos han dicho más o menos lo que va a hacer para que esto no se repita. ¿Qué va a hacer para tener una coalición unida este año, sobre todo cuando tiene unas elecciones municipales que van a determinar en gran parte si son capaces o no de ganar la elección presidencial del año siguiente?
A ver, Cristian, hay varios aspectos, pero para tratar de señalártelo. El gobierno ha fijado una carta, una línea, un camino de acción, en donde hemos fijado nuestras prioridades y donde es cierto, iniciamos en el mes de enero una situación que se nos produjo, una descoordinación, ruido, diferencia clara con respecto a dentro de la coalición. Creemos que en el mes de enero eso se abordó de inmediato. Creemos haber rectificado la situación. El presidente jugó ahí un rol de liderazgo, de autoridad en términos de la coalición, muy claro. Fue el presidente el que se planteó en términos muy directos que esta era el plan de acción del gobierno para este año, y le pidió a los presidentes de los partidos de la coalición y a los subdirigentes en una reunión que si estaban o no estaban de acuerdo con ellos y acción conjunta y no fuera de la coalición como condición básica. Y eso fue respondido afirmativamente, en forma, ante la pregunta directa, se respondió afirmativamente por los presidentes de la coalición y por lo tanto esperamos que de ahí, al abordar directamente el tema y con el liderazgo del presidente y con las cosas claras de lo que tenemos que hacer este año, creo que hay un punto que esperamos que sea diferente nuestra relación con la coalición. Así que ahí eso fue
abordado. El presidente se notó un cambio este verano, con el comportamiento del presidente sí se notó un cambio este verano. Hizo menos puntos de prensa, se refirió solo a un tema. Ahí hay un cambio que está... ¿Eso va a durar? ¿Eso está planificado para este año?
No podemos tener... Eso
se, si es que se puede planificar una cosa...
Claro, no le puedo planificar...
Pero eso ha sido notorio, eso obviamente que es un tema...
Yo creo que eso obedeció también a una razón muy natural, que han sido tiempos muy intensos, gobernar, ustedes bien saben, es una situación diaria de tensiones, de problemas, y el presidente también necesitaba descansar.
No, pero también tiene que ver con corregir errores, o sea, una sobreexposición, claro. Claramente se corren más riesgos de cometer errores, claramente hay un desgaste, o sea, cuando yo le vuelvo al inicio de mi pregunta, hay cosas que se hicieron el año pasado que no se van a hacer este año, supongo que una de esas es la sobreexposición presidencial.
No, es que referido al mes de febrero, obviamente el presidente estaba en su vacación y necesitaba descansar.
O sea, el ministro no sabe si el presidente va a cambiar su performance o no todavía.
No se atreve a pronosticarlo.
No, es que no necesito el presidente va desarrollando y haciendo su acción en la medida de que se va necesitando que se difundan ciertas cosas, se lideren otras.
Por ejemplo, Naicén, él ha sido muy parco, se ha referido en contadas ocasiones al tema. Había otras ocasiones en que el presidente en una hacía un punto de prensa, se refería a cuatro temas, está haciendo hay un cambio.
Yo tengo claro lo que me están diciendo.
Usted tiene claro lo que le estamos diciendo y está de acuerdo con este diagnóstico, con esta visión de que la sobreexposición del presidente en el último tiempo, digamos, o el último año, de alguna manera también lo expone más allá de la cuenta y lo hace pagar más costos de los que debiera. Me imagino que eso es parte del diagnóstico.
Claro lo que ustedes me están diciendo, y lo que yo les puedo decir es que con el presidente diseñamos y él nos va dando las orientaciones, y obviamente necesitamos, como quizá ustedes lo están percibiendo, que el gabinete, el equipo de gobierno, uno tiene que hacer siempre lo posible como ministro de Estado de no llevarle problemas al presidente, sino que llevarle soluciones al presidente. Uh-huh. Entonces, el gabinete como tal está trabajando en forma muy intensa, hemos tratado con, y ahí el ministro del Interior, Rodrigo Ginspeter, ha sido un elemento fundamental de coordinar al máximo nuestras acciones, se está trabajando mucho en equipo, y queremos llevarle al presidente como ministros, como gabinete, como sectores, proposiciones donde los temas ya puedan tener camino de soluciones, más que originalmente llevarle el problema para que él tenga que asumir esa situación. Entonces, sí estamos trabajando en fortalecer el equipo coordinado del trabajo ministerial, que creemos que es muy importante
para bajar el nivel de exposición del presidente.
Para que el presidente pueda contar con colaboradores que, más que llevarle problemas, le lleven soluciones.
Bien, pues, ministro Andrés Chadwick, nos quedaron hartos temas pendientes, pero vamos a tener tiempo para conversarlo. Muchas gracias.
Pero ha sido un gusto saber que han vuelto de vacaciones, así que conversamos cuando quieran.
Toda la ironía del ministro Chadwick. Buenos días, ministro, gracias.
Se agradece, ministro, buenos días. Gracias,
buenos días. Ya, pero igual es interesante sacar al ministro un poquitito de los temas más obvios de la pauta y adelantar lo que se viene con la reforma tributaria, que fue probablemente uno de los temas de los que más hablamos el año pasado. El ministro confirma que en abril se viene la presentación del proyecto, que se está trabajando fuertemente desde la parte técnica a la cabeza bajo el mando de Felipe Larraín, pero que también hay un fuerte trabajo político para lograr los consensos básicamente al interior de la alianza y alinear a la UDI, que era la que estaba un poco más en rebeldía frente a este tema.
Aunque el ministro niega, yo insisto que se juegan por la libertad de acción en el caso de la UDI.
Es probable.
Es que depende de qué tipo de acuerdo de acuerdo se pueda llegar a, porque el problema va a estar en que, como tú bien decías, hay intereses contradictorios, pero dependiendo de cómo esté armado el paquete, puede ser que para la concertación salga a decir que lo que se está haciendo
es una pantalla, es una pantomima,
exactamente, que lo va a decir de todas maneras,
pase quitar, lo que pase, quitar por acá y quitar por allá.
Claro, pero tengo la sensación de que se puede llegar a, puede haber una sorpresa ahí.
Yo creo que la sorpresa puede tener W en el inicio del apellido.
W en el inicio del
apellido. Pero es un poquito más.
Walker,
ponga. No, pero es que es muy complicado cuando.
Que ahí Walker está liquidado.
Se han hecho. No, y es muy complicado cuando muchas veces con un líder de otro partido se hace una reunión, se llega a un acuerdo, después esta persona va a una reunión, acaba de pasar en todo caso con el tema de la reconstrucción, y después lo que se había acordado en realidad él sale diciendo, matizando, o sea, hay demasiados matices, los interlocutores con demasiados matices son un poco complicados ahí.
Yo tengo la impresión de que hay ahí un par de temas que si están presentes, la bancada de los demócratas cristianos están. Que si están presentes en la reforma tributaria, los demócratas cristianos.
No, es que ahí pueden estar los demócratas cristianos, pero confiar en el liderazgo de Walker gobierno, ese camino,
dado que es el presidente de la democracia cristiana, pero el factor es la democracia cristiana. Si hay un par de temas que están presentes en el proyecto del gobierno, la democracia cristiana está disponible para desmarcarse de la concertación.
Yo creo que en esta pasada, la democracia cristiana o algunos de sus parlamentarios no se van a desmarcar, porque creo que políticamente es una oportunidad que la concesión va a querer aprovechar para instalarse como bloque opositor, creo. Estamos especulando.
Y ojo,
oye, no tenemos una cosa que no es menor, el impacto que puede tener en la opinión pública la propuesta, sí. Porque ahí puede favorecer a sectores importantes, a sectores importantes de clase media,
es que es el punto.
A PYME, y por lo tanto tampoco los políticos de partidos de centro, claro, pueden estar totalmente ajenos a eso.
Que se, ahora, yo entiendo que hay dos o tres temas en esa materia que estando obligan a prácticamente todo el parlamentario cristiano y a unos pocos de otros sectores de oposición.
Son muy bien zapatos chinos para ese.
Bien, pues, uno más. Nos vamos, ya viene Bárbara Espejo, nos sigue hablando Jean-Paul Sartre, y el capítulo de hoy se llama No lo quiero. Ya viene Información Privilegiada.
Y luego Marcelo Comparini los acompaña con Suena Bien en Duna. No se olviden que la edición central de noticias va desde este año, desde el lunes, hasta el fin de los tiempos, a la 1:00 p.m. Que tengan un muy buen día.
Buenos días.
Buenos días.